Buenas noches a todos. Bienvenido al siguiente episodio de Historias de un No Historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Siempre conmigo mi querida amiga Marcela Olivet.
Buenas noches.
Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Tal vez dejaré que vos contes la historia de por qué me empezaste a hablar, porque creo que me parece más interesante si le cuenta alguien más. Pero está con nosotros mi amigo Sebastián Ortega. Bienvenido.
Hola Javier, Marce, ¿cómo están? Javi, te voy a decir mejor.
Así que formal. El nombre institucional, José Javier, me va a decir.
Buenas noches, Javier García Salas.
Pues la verdad, bastante contento de estar acá. Como bien dice Javi, yo fui el que lo contacté para contar mi historia. Creo que parte de esto es dar un paso, ¿no? No es lo mismo que alguien te diga, la deberías de contar tu historia en el podcast, a uno decir, bueno, lo quiero hacer, demos ese paso. Uh-huh. Yo pues empecé a escuchar un par de episodios del Javi y me parecieron muy interesantes, sobre todo ver cómo las personas hablaban de sus defectos, de lo humanos que eran. Uh-huh. Y dije yo, bueno, tengo algo que compartir, me siento de tal manera en los últimos años realmente, y más fuerte aún en los últimos meses. Entonces, la verdad es que muy contento de poder compartirles esta historia.
Bueno, excelente introducción, la verdad, qué emocionante lo dejaste. Entonces, sin más que agregar, Sebas, por favor, conta tu historia.
Ok, bueno, creo que muchos que van a oír este podcast me conocen, ya saben que tengo pues una adicción con el ejercicio y todo este mundo relacionado con el fitness, el gimnasio, la vida sana y demás. Y para los que no me conocen, pues se los cuento, yo soy un joven de 28 años, empecé pues a entrenar en el gimnasio desde muy pequeño, pero siempre tuve un montón de problemas con mi peso. Uh-huh. Estos problemas pues ocurrían desde que era niño. Solía ser muy sedentario en ciertas actividades y pues comía muy mal, ¿verdad? Toda mi niñez y adolescencia tenía sobrepeso hasta que mi papá me llevó con una nutricionista. Dije, puchica, no puedo seguir así, tengo que cambiar. Y cambié, ¿verdad? Empecé a comer mejor.
¿Qué te motivó o qué te movió para...?
Primero, yo sí sufría un poco de bullying por parte de mi familia y algunos amigos cercanos con el tema. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que me movió fue ya no querer sentirme así cuando me decían cualquier cosa que me decían. Uh-huh. Y lo otro que me motivó fue pues realmente ver que a una corta edad, yo tenía 16, 17 años, ya estaba en unos índices donde tal vez a los 30 a ese ritmo no iba a estar nada bien, ¿verdad? Entonces sí creé esa conciencia con esta nutricionista de tengo que cambiar por mi salud, ¿verdad? No por verme bonito.
Ok.
Y entonces, pues en quinto curso y mis primeros años universitarios, digamos que volví a engordar. Al final pues seguía haciendo ejercicio, pero cuando uno come muy mal y toma bastante alcohol, es muy difícil. Para que se hagan una idea, yo era alguien que a veces en mi vida universitaria desde el miércoles ya andaba
enfiestado.
En el buen vivir.
Poniéndome las buenas, ¿verdad?
Okay.
Entonces realmente pues era terrible. Un momento de mi vida donde dije, no, esto tiene que cambiar. Me empecé a meter más de lleno al gimnasio. Me metí a una especie de reto en un gimnasio donde sí hice una dieta bastante estricta y un régimen de entreno muy fuerte. Uh-huh. Y ahí sí hice pues un cambio 360 en mi vida. Pasé, no me acuerdo exactamente de los datos, pero sí, digamos que en esos meses sí bajé bastante peso.
Significativo, digamos.
Y fue, sí, fue un cambio bastante impactante y les puedo enseñar un par de fotos después.
Ok.
Luego, pues, me di cuenta del potencial que tenía para esto. Incluso hablé con un instructor de spinning que, muy amigo de mi papá, para que me enseñara a dar clases y así yo poder darlas también. Uh-huh. Entonces así inició mi vida como entrenador. Prácticamente esta persona pues me enseñó bastante. También pues he aprendido mucho de un montón de entrenadores en el área de pesas que estuvieron conmigo. Y pues llegué a tener un físico pues bastante bueno, ¿verdad?
Ok.
Digamos que después me fui dando cuenta que inspiraba a un montón de personas, sobre todo al ver esa transformación que tuve. Porque uh-huh. eso fue realmente una transformación.
Aparte de la gente que te conocía y supo esta transformación, ¿vos también publicaste o compartiste esto? ¿O era más que toda la gente que te conocía antes?
A eso iba. Digamos, lo publiqué en un par de redes uh-huh. y después un montón me decían, ala, deberías de abrir una cuenta de Instagram para pues hablar un poquito de tu experiencia, dar tips, uh-huh. Inspirar a la gente. Entonces ahí creé mi cuenta de Instagram. Uh-huh. Ortega Fitness se llama ahorita, en su momento se llamaba Fitness SOS, como okay. quien dice, soy una fuente de socorro si tú...
¿Te sentís gordo?
Si tú te Ajá. sentís gordo, tenés tus uh-huh. inquietudes, yo te puedo dar consejos, okay. te puedo decir lo que me funcionó a mí sin ningún compromiso, sin esperar nada a cambio, realmente ese era el propósito de la cuenta, ¿verdad? Y funcionó, de hecho. Un montón de gente me escribía... Le daba todos los consejos que les podía dar. Wow. Y pues me sentía bastante bien con eso. Uh-huh. Al mismo tiempo, pues seguía paralelamente mejorando cada vez más. Cada vez me asesoré mejor con la comida, ya que esa bajada que tuve en esos días de retos sí fue algo agresivo y algo poco sano. Uh-huh. Pero gracias a Dios no reboté porque supe asesorarme mejor después y mejoré en ese aspecto hasta el punto en el que dije, puchica, tengo ganas de meterme en una competencia de fisiculturismo, ¿verdad?
Uh-huh. O sea que este camino de mejora y de adelgazar y eso nunca tuvo un propósito como de fisiculturista, sino que empezó a tomar un poco mejores prácticas, mejor alimenticias, mejorar hábitos en tu vida.
Ajá, esa es una duda Ajá. cabal que yo apunté porque, digamos, hay un tema de vida saludable que tú mencionas y está todo este tema del wellness y tú dijiste, ¿verdad? Bueno, ya tuve un físico bueno y la pregunta aquí es, ¿bueno para quién? ¿Bueno uh-huh. para ti? O sea, tú dijiste... Esto es como me quiero ver y me gusta lo que veo. Dijiste, bueno, este es el físico que atrae chavas, que pues es, todos pasamos por esa etapa, ¿verdad? De vernos de alguna forma para los demás. Y lo hemos hablado mucho en los podcasts anteriores del tema de la presión social, llamémosle así, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegó un momento donde dijiste, bueno, me gusta mi físico a mí. Llegó un momento donde dijiste... No sé, ¿verdad? Bueno, no, quiero más, sí quiero más, porque el tema del wellness y la vida saludable es bien, o sea, van muy de la mano, pero a la vez llega un punto donde para mí se separan, ¿verdad? Porque llega un momento sí. donde cuando vivís en estos rollos de gimnasio y todo, la gente se vuelve sumamente obsesiva y decís, no, yo... Me acuerdo re bien, una vez estábamos en una reunión con Sebas hace muchos años que nos conocimos... Y fue así como que nos llevaron algo de comer y Sebas, estabas tomando agua desmineralizada. Y yo, pero ¿no querés agua pura normal? Y Sebas, no, tiene que ser desmineralizada. Y ya está pensando, ay, ¿o será que le ofrecemos hielo? ¿O qué podemos ofrecerle?
Se irá a morir si le damos hielo.
Pero, ¿en qué momento entró tu rollo de vida saludable y de wellness? Hablemos de wellness como la capacidad de... respetar lo que tenemos, ¿verdad? De realmente nutrirnos uh-huh. y de vernos bien o querer estar saludables por puro amor propio, ¿no?
Uh-huh. Mira, al final yo creo que en este mundo del fitness uno llega a algo que es bastante peligroso y es que es bien peligroso, pero al mismo tiempo es algo bueno porque te mantiene enfocado uh-huh. y es nunca conformarse.
Okay.
Entonces, ¿Por qué es algo bueno? Pues porque te mantiene enfocado y te puedes apegar a tu disciplina porque no te estás conformando con cómo te ves. Tal vez los demás te miran espectacular. Tal vez hay algunos que te miran como, ah, este todavía le falta. O tal vez simple y sencillamente no les importa. Pero uno se vuelve demasiado autocrítico con uno mismo, entonces uno no se conforma. Entonces sí es bien peligroso, sobre todo cuando uno llega a estar en un punto muy bajo en grasa, que es un punto donde no es algo sano, que tenés que llegar a ese punto solo para, por ejemplo, la competencia en este caso. Y de ahí ya recuperas tu vida normal, pero ¿qué pasa? No se te miran los abdominales iguales, no se te miran los brazos y los hombros iguales al entrenar. Y realmente no tiene nada de malo, pero en la cabeza aceptarlo es muy difícil. Es como la persona que usa esteroides. La persona que usa esteroides, lo más peligroso es cómo va a jugar con su cabeza al momento
de ya no verse
de
como
ya,
con
los esteroides. De dejarlos. Okay. Exacto. Al momento de dejar los esteroides, esta persona se vuelve más pequeña. Ya no llega a los resultados con tanta facilidad.
Sí, le choca mucho la realidad, pues.
Le cambia la mentalidad. Yo realmente solo voy a lograr esto si me sigo metiendo sustancias, ¿verdad?
Pregunta seria, aunque se van a reír. Pues, ¿fuiste feliz con Cuadritos? La verdad. Porque no conozco a ningún fisiculturista feliz antes de una competencia. Están para cuentazos porque tienen hambre o tienen ganas de algo. Y las dietas son sumamente estrictas, sí. ¿Verdad?
Mira, yo te puedo decir que sí fui feliz, pero sí tenía momentos, como bien dices, de amargura. Yo no me daba cuenta. En mi casa me hacían ver así como, Lara, estás insoportable.
Comé.
Tenés mal humor, comé.
Cómete un sneaker.
Pero al mismo tiempo, digamos, en mi caso nunca llegué a ser tan extremo. Sí con mi porcentaje de grasa abajo, pero nunca llegué a... Mis dietas sí eran muy bien controladas realmente por las personas que me asesoraban. Y sí comía lo suficiente, ¿verdad? Nunca llegó a un punto donde, alarán, hoy sí te vas a morir porque no comiste nada. Tal vez el día que mencionaste que solo quería agua de un tipo, porque así me lo dictaron, pero lo curioso de ese día es que fue como 3 días antes de la competencia, ¿verdad?
Entonces estabas en ese mindset.
Si no te veías muy feliz.
Sí, tal vez no estaba tan feliz. En la competencia estuve feliz. Realmente llegar a eso sí es satisfactorio.
Claro, es un logro.
Y hay que... Pero siempre hay que estar conscientes que no es para siempre. Que se tiene que ir y que es una etapa más y ya seguís construyendo para la siguiente, ¿verdad?
¿En dónde entra la flexibilidad, Sebas, verdad? Porque es bien duro cuando de repente te ves de cierto modo o te ven de cierto modo. Tú mencionas que tenías una cuenta de fitness y he visto mucho, digamos, que hay personas que, qué sé yo, ¿verdad? Tú sos fitness y tenés un contenido... Te ven comiendo una hamburguesa y vivimos en un mundo donde, no, que fitness, pues, ¿verdad? Y te estás comiendo estas cosas. Y no que no comes carne, ¿verdad? Y te vi comiéndote un steak. Entonces, ¿cómo te fue con eso, verdad? Porque al final, cierto que, bueno, pues uno graba una imagen donde te sentís muy bien contigo, el cuerpo cambia. Y muchas veces nosotros no somos flexibles con nosotros y vivimos en un mundo que también es un poquito duro con el tema de flexibilidad, ¿va? De, estás un poquito más gordito, pero no eras fitness antes y no que querías ser flaco.
Sí.
¿Dónde entra la flexibilidad y cómo te fue con eso? Pues, verá.
Mira, realmente es horrible en cualquier circunstancia. O sea, uno está muy bien. Y lo primero que todos, o sea, muy bien, tal vez para no armarnos de estereotipos aquí, vamos a hablar de muy bien cuando me refiera a bajo de grasa. Y vamos a hablar de mal cuando me refiera a alto de grasa o más pesadito. Cuando estaba muy bien, como que la gente le choca, ¿me entiendes? Nadie te deja ser todo el mundo, vas a una reunión y la gente a puro tubo quiere que te tomes un shot de alcohol. A puro tubo quieren que te tomes una cerveza. Yo no sé realmente qué les quita o qué les pone si yo me tomo un shot o una cerveza. O si me lo tomo, ¿en qué les afecta? Porque me empiezan a criticar, ay, ¿por qué estás tomando si vos sos esto, verdad? Uh-huh. Es bien feo cuando uno está muy bien, regresando al tema, bien me refiero a bajo de grasa, todo el mundo te intenta sabotear, todo el mundo te intenta poner las tentaciones enfrente, uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para decir que no, no gracias, no quiero, uno tiene que ser cordial, incluso a veces no lo hacen de una manera hostil, sino que lo hacen de cariño, como quien dice, ala, mira, yo siento que deberías de comer más, no estarás comiendo muy poco, o no estarás comiendo mucho pollo, o la gente de la nada, todos son nutricionistas y todos te dicen que la cantidad de pollo que todos me estoy comiendo no es la adecuada. Ajá. Y la nutricionista que me está poniendo esas cantidades, yo no las estoy eligiendo, ella, no sé, en sí, TikTok cada haber sacado su título, ¿verdad?
Sí, comentan sin saber el contexto, pues que vos tenés un plan, hay un régimen, estás siguiendo una dieta estricta y...
Que se te va a ir el riñón, te dicen algunos, porque proteína. Te estás metiendo demasiada proteína cuando realmente todo está calculado por una profesional, ¿verdad? Sí. Al final uno, eso es lo que tiene que buscar, pues.
Un acompañamiento adecuado.
Ajá. Y ahora pues entra el otro lado. Eso pasa cuando te miran bien bajo de grasa. Ajá. Para cuando te miran más llenito, ahí se siente más feo, porque uno no se siente bien realmente como te ves, o te sentís inconforme, por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Sabes que puedes dar más, pero por ejemplo uno dice, bueno, estoy a dieta, pero me puedo, ya hice bien toda mi semana, dentro de mi plan puedo comer libre una vez, me voy a permitir darme esta comida libre. Y estás disfrutando tu comida libre y ¡boom! Viene el cuentazo, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ¿y vos por qué estás comiendo eso, no? ¿Qué estás intentando adelgazar? Uh-huh. Y uno sí. Así se queda como, a la madre, brother, realmente vos no sabes lo que está pasando en mi cabeza ahorita... la decepción que a veces puedo llegar a sentir conmigo mismo de no estar como antes.
Sí.
Para que me estés diciendo esto de la nada, ¿verdad? Sin saber todo el contexto que hay detrás. Entonces, realmente sí, sí es bien difícil. Lo que les puedo decir a la audiencia es... Ah, lo que quiera, mucha. O sea, la gente no sabe... ¿Por qué te está diciendo las cosas? Creo que hay maneras de decirlas. Si alguien te quiere ver bien o si conoce todo tu contexto, tal vez te puede dar el mismo mensaje de una manera mejor.
Sí.
Y igual, aunque te den el mensaje, vos sos el que tienes que decidir, te tienes que sentir bien como estés en ese momento, ¿verdad? No puedes dejar que porque la gente... opines sobre qué te metes en la boca, vos hagas las cosas en base a lo que te están diciendo, ¿verdad?
Sí, creo que la mejor, pues, para mí, ¿verdad? La mejor muestra de amor es el respeto. Y al final, uh-huh. si es algo que te hace feliz y, pues, el mejor consejo que se puede dar es cualquier cosa que hagamos, hagámosla bien asesorados, ¿verdad? Tengamos, pues, apoyo, ¿verdad? Consultemos profesionales y sepamos que no nos estamos haciendo daño en lo que querramos hacer, ni daño a los demás y respetar las decisiones de todos, pues, no juzgar a los demás. ¿Cómo te sentís hoy con lo que, cómo estás, cómo está tu vida, o sea, en todo este sentido de vida saludable? ¿Ha cambiado tu cuerpo, no ha cambiado y cómo te sentís con ello?
Sí, bueno, como te comentaba, mi primera competencia de fisiculturismo fue a finales del 2017. Uh-huh. Uh-huh. Pasé lo que fue todo el 2017 y 2018, pues bastante enfocado, digamos. Uno, realmente lo que uno siempre tiene que buscar hacer es o quemar grasa o subir músculo, ¿verdad? Entonces mi objetivo en ese momento era subir músculo, porque llegué a estar muy flaco, no tenía suficiente masa muscular. Es importante que la gente entienda que uno no puede, o no en todas las etapas, podés subir masa muscular y bajar grasa al mismo tiempo. Uh-huh. Hay que elegir entre una y la otra, ¿verdad? Por eso es que uno a veces escucha que la gente está en etapa cut, le dicen ahora, o en etapa bulk, que es subir músculo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Solo ahí una, dando un poco de contexto. Para subir músculo, prácticamente la lucha es subir la mayor cantidad de músculo comiendo un poco más y tratando de que la grasa no suba, porque al final uno cuando sube músculo, la grasa va a subir un poco paralelamente. Si uno logra que la grasa no sube, espectacular, pero va a subir un poco. Y por eso es que a veces cuando uno empieza a subir músculo, se pierden los abdominales, te miras más lleno, te sentís más pesado, pero la clave está en aceptar eso. Y luego entra la etapa de bajar grasa, donde la lucha es al revés. Tenés que bajar la mayor cantidad de grasa posible, pero sosteniendo el músculo. Y eso pues es bien difícil, y sí, ahí tiene que estar bien regulado con una dieta en déficit calórico, pero bien controlada, porque yo no puedo venir y decir, ah, de la nada ya no voy a comer nada y
voy a hacer fasting por 3 días.
Pierdo más músculo que grasa, ¿verdad? Y eso no es el objetivo. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Hay que entender que existen etapas y que de verdad exista un progreso a largo plazo va a depender de hacer estas dos etapas bien.
Okay.
Bueno, ya con ese contexto, me dediqué todo el 2018 a subir músculo. Tuve una pequeña competencia ahí, pero no me fue muy bien porque realmente no llegué tan bajo de grasa como esperaba, pero la verdad es que no me afectó en lo absoluto. Y luego entramos al 2019. En el 2019 yo ya venía con una base de músculo mucho mayor. Y con un nivel de grasa aceptable. Entonces eso hizo que mis preparaciones fueran mucho más fáciles. No tuve que sufrir tanto. Ahí sí me hubieras visto feliz, Marce.
Estaba feliz.
Y ajá. No, al final sí hay momentos donde hasta la cara se te mira un poco demacrada, ¿verdad? Cuando sí, ya estás a punto de competir. Así. Yo ese año estaba conociendo a mi novia. La conocí 2 meses antes de la competencia. Y 2 semanas antes de la competencia ya pensaba que me iba a morir, ¿verdad? Pero ella es nutricionista, entonces entendía un poquito del tema, aunque sí le preocupó un poco mi salud, ¿verdad?
Ok.
Y bueno, digamos que llegué a competir a nivel nacional en la competencia de Señor Guatemala. Y quedé en tercer lugar a nivel nacional. Ese creo que fue mi mayor logro en este rollo de fisiculturismo. Esto fue en el 2019. Y digamos que aquí es donde empieza un punto de inflexión, al menos desde mi punto de vista, negativo, ¿verdad? ¿Qué pasó? En agosto de 2019, pues tuve la competencia, me fue muy bien. Y empecé a subir masa muscular basado en el proceso que les comenté, ¿verdad? Subir masa muscular sin tratar de
subir grasa.
Sin subir grasa. Digamos que sí subí algo de grasa, pero también subí mucho más masa muscular. Existen diferentes tipos de personas. Yo soy una persona que sube bastante fácil masa muscular, pero también bastante fácil grasa. Yo tengo que mantenerme más estricto que una persona de constitución delgada para bajar grasa. Hay personas que casi que con respirar ya están adelgazando. Bendito sus genes, pero
yo no soy de esos tampoco.
Ajá, yo tampoco. Ajá. Y si alguien es de esos, no lo diga. Porque nos vamos a poner como la eran.
Pero a ellos les cuesta subir masa muscular.
Sí, o sea, es...
Entonces, si ellos están bien con estar delgados, espectacular, pero si se sienten muy delgados y quieren subir masa muscular, para ellos es incluso más difícil que para nosotros adelgazar.
Ok.
O al menos así lo veo yo. La cosa es de que empecé a subir masa muscular y ahí, digamos que llegué a enero. Y uno es, en enero siempre anda súper bloated, digamos, súper subido. Sí. Porque uno también se tiene... Uno se tiene que dar, gusto, sobre todo cuando estás en este rollo, ¿verdad? Uno tiene que tener algunos meses de off-season para mantener la mente bien. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? A mí el 2020, por lo menos en el tema fitness, me arrastró. A finales de enero me puse a saltar en una cama elástica y me di un doblón de piernas y me doblé el tobillo, me esguincé. Entonces estuve un mes sin hacer cardio. Ajá. Todavía loco, lograba ir al gimnasio, así sea en bota, y hacía más de algo para sentirme bien, pero realmente no... Hasta la comida, pues la desenfoqué un poco, ¿verdad? Después entró la pandemia. Uh-huh. Cuando ya estaba bien del tobillo, entró la pandemia. Entonces dije yo, bueno, tengo que hacer ejercicio en mi casa. Aquí tengo unas mancuernas. Y voy a hacer esto. No sé cuánto tiempo va a durar, pero lo vamos a intentar. Incluso, pues como todos le teníamos miedo al bicho... Tenía hasta una dieta de mantenimiento, ya ni siquiera era de bajar grasa, porque pues uno cuando está bajando grasa en déficit calórico, las defensas hasta se pueden ver afectadas, ¿verdad? Mm. O un poco más afectadas, no afectadísimas, entonces daba miedo de que me agarrara el COVID y yo con una dieta estricta podía ser peligroso, por lo menos en ese entonces. Entonces, digamos que ahí empecé a subir bastante de peso. Seguía la pandemia. Yo no mejoraba. Me seguía midiendo, pero no... Hasta mi masa... No solo era el tema de la grasa para arriba, sino que la masa muscular para abajo. Uh-huh. Entonces, esa batalla donde todo está mal. Porque a veces uno dice, bueno, perdí peso, perdí músculo, pero también perdí grasa. Entonces, virgo. O al revés, uno dice, bueno, subí de peso, pero también subí músculo. Virgo, ahí después bajo la grasa. Pero no, pues es el peor escenario que le puede pasar a alguien, ¿verdad? O sea, estar perdiendo músculo y ganando grasa sucesivamente, ¿verdad? Uh-huh. Llegué al punto en el que de la frustración empecé a comprar equipo de gimnasio a lo loco. Más de lo necesario.
Ok.
Compré dos máquinas que, por cierto, estoy vendiendo, así que si alguien sabe ahí me contactan. Uh-huh. Pero compré dos máquinas porque llegué a esa mentalidad de que, puchica, esta pandemia, no hay modo que abran los gimnasios. Aunque los abran, todavía siento cosita de ir a entrenar a un gimnasio. Sí. por mi familia y todo lo que se hablaba en el COVID. Realmente no me queda de otra que adquirir este equipo. Si yo no adquiero este equipo, no voy a mejorar. Uh-huh. Voy a comer bien, pero aún así no voy a mejorar por la falta de entreno pesado al que estaba acostumbrado, ¿verdad?
Sentías que se te estaba saliendo las manos, pues. Y que sí. La única solución era comprar y armar tu gimnasio en tu casa, prácticamente. Sí.
Y armé un muy bonito gimnasio en mi garage.
Okay.
Soñado. Pero ¿qué pasó? A los dos meses, pues ya abrieron los gimnasios, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues al final el equipo ahí se quedó. Me ha servido un par de veces cuando tengo que hacer solo en mi casa, pero ahorita sí ya definitivamente necesito salir de él. Pero eso es otro tema. La cosa es de que en el 2021 ya logré retomar un poco. No llegué a mis niveles de grasa que mantuve en el 2019. Pero sí me mantuve un poco más enfocado. ¿Qué pasó después? Finales del 2021. Me pongo a jugar fútbol y tengo un esguince. Me doblé la pierna con la pelota solito prácticamente. Yo todas mis lesiones me las hago solito y ninguna me la hago en el gimnasio, aún levantando cosas que mi mamá me regaña. ¿Eh? Ajá. Es bastante triste, pero me pasó, ¿verdad? Ajá. Entonces todo mi progreso del 2021 se fue un poco mal porque pues, me pasó esto en una época donde no quería comer bien. Uh-huh. Y después me fui de viaje, entró diciembre y ya saben, ¿verdad? Uno también tiene que vivir. Entonces, pues me dio COVID, no pude entrenar. Ahí fue el periodo más largo que he pasado sin entrenar, que fue creo que un mes. Por lo menos hasta esa fecha, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí, pues me afectó un poco el COVID para el entreno y aparte me fui de viaje. Un viaje un poco largo a Europa. Uh-huh. Entonces, luego, desde esa fecha, digamos, desde ese viaje, me he recuperado un poco. Pero sigo ahorita en una lucha constante de no sentirme satisfecho. No uh-huh. he llegado a un punto donde digo, bueno, no estoy bajo de grasa. No estoy bajo de grasa, pero me gusta la masa muscular que mantengo. Empecé a llegar a ese punto por aquello de agosto, septiembre del año pasado, 2023. Imagínense, pasé esa lucha de no sentirme bien conmigo mismo desde marzo 2022. Wow. Bueno, sin contar el 2021 y 2020, que tampoco pandemia. Me sentía tan conforme.
Sí.
Pero donde peor me sentí fue de marzo 2022 a agosto 2023. En agosto 2023 empecé ya a hablar pues con la persona, mi entrenador, podríamos decirle así, que es la persona que más me asesora. Uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos a competir en marzo, apretamos, tenemos más que tiempo, tenés demasiada masa muscular ahorita, te vas a ver excelente. Uh-huh. Y estaba motivadísimo. ¿Qué pasó? 2 de octubre 2023.
¿Sí?
Vuelvo a jugar fútbol.
Vos. No, yo creo que hay que dejar el fútbol a un lado.
Ya. Ya lo voy a dejar. Ya lo dejé por Ajá. lo que les voy a contar ahorita. De hecho, mi novia ya me ha hecho la advertencia de, mira, tú quieres llegar a tus metas, pero siempre te golpeas jugando fútbol o haciendo cualquier mulada, entonces mejor enfócate, ¿verdad? Uh-huh. Porque si te vuelves a lesionar, pues definitivamente no vas a llegar a tus metas. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Estaba jugando fútbol. Y de la nada la pelota iba. Tiré el paso para atrás, como para arrancar, como para correr con todo. Y me rompo el tendón de Aquiles.
¡Ah, la madre!
Dios santo.
Me rompo el tendón de Aquiles ese 2 de octubre de 2023. Yo acababa de ver la lesión de Aaron Rodgers 2-3 semanas antes.
De NFL, sí.
Ajá, de Aaron Rodgers, exjugador de los Packers, Jets, por si no lo ubican. Y yo ya sabía que tenía. O sea, yo sí. desde que escuché el crack hacia atrás, yo solito, la zona donde fue, me puse a leer todos los síntomas. Yo ya sabía que tenía. Todavía manejé a mi casa.
Wow.
Llegué a mi casa y dije, yo ya sé lo que tengo. Me voy a dormir, no importa. Mañana será otro día.
Wow.
Hablo con mi mamá en la mañana. Mira, yo pasó esto. Creo que me rompí el tendón de Aquiles. Tenés que hacerme una prueba de Thompson, se llama. Uh-huh. Donde prácticamente te apachan el pie y si se mueve es que todo bien. Y si no se mueve es que no hay tendón de Aquiles. Vamos con nuestro doctor de confianza. Me dice, mira, te tengo que operar. Eso podemos hacerlo por la vía larga, que es no operarte. Van a ser 3 meses y tal vez te tenga que operar igual.
Ajá.
Cambio, te opero y van a ser 3 meses y ya vas a estar haciendo la mayoría de tus actividades después de esos 3 meses.
Ok.
Entonces, ¿qué pasó? Pues me operaron, ¿verdad? Todo octubre sin moverme prácticamente. Uh-huh. Noviembre empiezan mis recuperaciones.
¿Como terapia?
Mis terapias, sí. Uh-huh. Ahí sí le saqué el jugo al equipo de gimnasio que compré, porque una de las bancas trae leg extension y eso era un ejercicio bastante importante para mi recuperación y no podía manejar porque es mi pie derecho, ¿verdad? Entonces no podía manejar.
Ajá, ok.
Y pues en diciembre ya empiezo a ver la luz, ya empiezo a caminar. En mi casa me mantuve haciendo ejercicio. Y pues ahorita de enero a la fecha ya, gracias a Dios, ya puedo ir al gimnasio normal, entre comillas. Puedo hacer el 95% de los ejercicios. Puedo, bueno, prácticamente puedo hacer todo menos correr y saltar. Uh-huh. Entonces, a la fecha, la verdad...
Y jugar fútbol, evidentemente.
Bueno, sí, por favor.
Adiós, ¿verdad?
Por favor.
Digamos que la máxima decepción de todo esto fue todo el tropiezo de, por ejemplo, empezar a ver cómo mi masa muscular bajaba. Mm-hmm. Yo sentía bien raro mi cuerpo. O sea, una sensación que uno nunca... Que nunca haya sentido, como que sentís que te estás secando. Uh-huh. Yo decía, ay, de plano estoy perdiendo masa muscular. Cuando mi novia, que es mi nutricionista ahorita, me midió por primera vez, yo le dije, mira, yo no quiero saber nada. Uh-huh. Solo toma los datos, dame la dieta y yo la voy a hacer. Pero realmente no quiero saber cuánta masa muscular perdí. Porque imagínense, lo único rescatable que yo había sacado del 2020 al 2023 era construir... una buena masa muscular. Sufriste esos años, pues no lo hiciste tan bien, pero comiste rico y por lo menos tenés masa muscular, que vas a bajar tu grasa y te vas a ver espectacular. Uh-huh. Ahora ya no tengo ni siquiera eso, ¿verdad? O bueno, ahorita ya lo estoy recuperando, gracias a Dios me ha ido bastante bien y lo he ido recuperando bastante. Uh-huh. Pero así me sentía, pues, esa decepción de Alarán.
Tanto esfuerzo al final.
Tanto también. Esfuerzo que al final podía rescatar algo de que no me ha ido tan bien en esos años, pero que no sirviera de nada por una lesión, ¿verdad? Algo que uno no controlaba.
Ya.
Ese pensamiento egoísta de Alara. ¿Por qué yo que me esfuerzo, que hago todo esto, me pasan estas cosas, ¿verdad? Ahora sí, retomando tu pregunta, al día de hoy te puedo decir que no me siento conforme. Porque no, o sea, estaría mintiendo si les digo que me siento bien con cómo me miro en el espejo, pero ya no me siento tan frustrado, ¿verdad? Esta lesión también me hizo darme cuenta que realmente, primero, no le debo nada a mis seguidores, ¿verdad? Uno a veces se pone en el chip de a la gran qué va a pensar la gente de mí.
O qué voy a decir, ¿verdad?
O qué voy a decir, ¿verdad? Si uno mira mis últimas publicaciones, ya ni siquiera es un Instagram fitness, es más personal que otra cosa. O sea, al final lo mezclé con mi vida personal. Y está bien, ¿verdad? Es parte de que realmente uno no tiene que... vivir como esclavo de alguna cuenta o de quién aparento ser en estas redes sociales. 100%. Si puedo inspirar a alguien, espectacular. Y si no lo puedo inspirar, pues... ¿Qué importa, verdad? O sea, no te sigan. Lo siento, no estoy para...
No, y es importante, esto, pues. Es importante que te des cuenta de eso, ¿sabes? Porque... es lo que decías tú, hacer la presión cultural, y Instagram te crea mucho de eso, pues. Uh-huh. Vos creaste una comunidad y vos pensás que esa gente espera de vos, que vos estés súper fit, estés súper bien y estés inspirando, pero todos pasamos por malos momentos en la vida. Y es importante, y creo que lo que estás haciendo ahorita en el venir a contar tu historia es que aunque no estés pasando mal, pues ahí vas caminando, vas conociendo, vas aprendiendo. Y yo creo que es más inspirador tu historia que estás contando ahorita, donde haces ver que no todo es perfecto. Es muy valiente de tu parte, pues, venir a decir, pues, no estoy bien, no estoy conforme. Pero estás aprendiendo cosas muy importantes en la vida, que no le ves nada a nadie al final. Uh-huh. Y más que todo, pues, la vida continúa al final. Es tener uh-huh. paciencia, quererte en tus diferentes etapas, aprender a amarlas al final.
Uh-huh. Eso, el preguntarnos constantemente el para qué, ¿verdad? Porque si me preguntas a mí qué entendí, de dónde estás hoy, es al final pasaste por tu evolución, o sea, transformación y aceptación, pues, ¿verdad? Uh-huh. Sí, quisiéramos levantarnos con cuadritos y todo, ¿verdad? Todos, seguramente todos, pero no lo tenemos. hoy estás viviendo otra etapa, probablemente tu cuerpo te obligó a tomar ese descanso que tú no tomabas, ¿verdad? Porque tú decís, sí, tuve estas lesiones tontas, bueno, pero quizá era la única forma donde tú ibas a poner a tu cuerpo a descansar porque necesitabas algún descanso, ¿no? Y lo que aprendiste en eso y dijiste, bueno, no, así, no voy a subir la foto de mi cuerpo con el porcentaje de grasa que a mí me gusta, ¿verdad? Este Sebas del 2024, ¿verdad? Y es lo que hay. Y sí. Si les gusta, qué huevo. Y si no, pues no me sigan, pues, ¿verdad? No me vean. Pero creo que esa parte de aceptación es clave, y el poder tener un cuerpo completo y agradecido tanto con el ejercicio como la alimentación, creo que es la verdadera definición del wellness y del estar saludable, ¿verdad? Decir, bueno, sí, esto es lo que tengo hoy, mi cuerpo está bien o mi porcentaje de grasa está saludable. No está en menos 5, ¿verdad? O no está en un 6, porque tú quisieras tal vez tener un 6, ¿verdad? Pero está en un porcentaje chilero, está en un porcentaje bueno, no tengo colesterol alto, ¿verdad? O sea, mis triglicéridos están bien. Entonces, irnos un poquito también con el tema de aceptar nuestras etapas y mantenernos agradecidos por el esfuerzo que le estamos dando a nuestro cuerpo y el esfuerzo que estamos dando nosotros hoy, que tal vez no puedes hacer 5 horas de ejercicio como las hacías antes, pero puedes hacer una. Y qué chilero, porque estás obligándote todos los días a mantenerte saludable y a decirle a tu mente, vas a hacer una hora de ejercicio.
Yo tengo una pregunta, ¿sabes?
¿Sí?
Que era, en este proceso que ahorita estás viviendo, ¿quién te apoyó? ¿Alguien te estuvo apoyando? ¿Tu familia? Sí. Y es más, las personas que antes te decían, mira, ¿por qué estás comiendo eso? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Ha cambiado un poco esa...
¿Tienen cuadritos ya esas personas?
¿Ha cambiado un poco esas interacciones con estas personas? ¿Si en igual? No sé.
Sí, mira, te puedo decir que las dos personas que más me apoyaron, por lo menos en este último... En este último proceso, fue mi novia y mi mamá, que realmente fueron las que estuvieron más cerca de mí. Me vieron en mis distintas frustraciones. Te ayudan a entender que no pasa nada por estar de una manera o de otra. Uno a veces puede llegar hasta... Esto suena absurdo, ¿verdad? Pero uno puede llegar hasta tener la inseguridad de decir, a la verdad, mi novia me conoció así super fit y ahora ya no le voy a gustar así. Es algo absurdo, no aplica para nada para ella, pero para alguien más que pase por lo mismo puede llegar a crearle esa inseguridad, ¿verdad?
100%.
Ella me hizo ver que me acepta y me ama como soy realmente. De hecho, ya me lo ha demostrado porque ella... pues estuvo cerca de mí en distintas etapas, cuando estaba muy bien físicamente y cuando ya no tan bien, ¿verdad? Y mi mamá realmente siempre ha estado ahí. Ella es de las personas que a veces me dice, así como ahorita si empiezo a comer un poquito de más, me dice, ¿y no estarás comiendo mucho? O cuando comía muy poco, me quería meter el arroz o el frijol por la boca, ¿verdad? Para que comiera más. Entonces, pero al final,
pues, desde el amor.
Entiendo sí, que 100%. Es desde el amor, desde el ¿verdad? Amor. O sea, realmente sentía que comía poco o sabe que a mí me afecta no bajar de peso. Entonces, intenta, por lo mismo me dice lo que me dice, ¿verdad? Ahora bien, estas personas negativas, sí puedo decirles que la mayoría no tienen cuadritos.
¡Bum!
No, al final, yo cada vez que alguien me decía un comentario negativo, tengo, por ejemplo, gente del gimnasio en los vestidores y así, que sí te dicen así como, puchica mano, ¿qué te pasó, verdad? Comimos mucho estas fechas, ¿verdad? Algunos sí, te lo dicen molestando en el gimnasio.
Douchebags,
comentarios imprudentes.
Ajá. Y uno así como... Ay,
que pasan en todas las etapas, ¿verdad? En todas las cosas de la vida, sí.
Y otros te lo tratan de decir como en buena onda, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? ¿Qué te pasó?
Ajá.
Pues trato de ignorarlo realmente. O sea, yo les digo transparentemente, mira, no he comido bien, ¿verdad? O sea, sigo entrenando como el día uno, pero no he cuidado la comida. Uh-huh. He tenido lesiones. Y ya, ¿verdad? Al final esa es la verdad. No les debo ninguna explicación, pero... Totalmente. Pero se las doy porque al final realmente eso es lo que es, ¿verdad? Uno a veces también tiene que entender que no todas las condiciones son perfectas. Uh-huh. Y que hay momentos en la vida para todo. Por ejemplo, en mi época más fit, tenía un trabajo mucho menos exigente que ahora. Uh-huh. Pero también mucho menor remunerado. Uh-huh. Entonces, hasta en ese sentido uno dice, bueno, tal vez me cuesta más, pero enfoquémonos en las cosas buenas que he logrado en otros aspectos de mi vida, ¿verdad?
Es no... otra época.
Exacto. Y bueno, algo que también quería agregar es que parte de mi inconformidad que te mencioné ahorita hace un rato es también porque yo ahorita, lamentablemente, no estoy en los parámetros más sanos posibles, digamos. Uh-huh. Pues existe el porcentaje de grasa, la masa muscular, el porcentaje de agua, la hidratación y demás. Pero entre esos indicadores hay uno al que sí creo que hay que prestarle bastante atención, que es la grasa visceral. Uh-huh. ¿Sí? Es la grasa que está, espero decirlo bien, mi amor, como más apegada a tus órganos, ¿verdad?
Sí.
Y el mejor escenario para esa grasa es un indicador de estar en 1. Un parámetro aceptable, no me sé exactamente los parámetros, pero les daré una idea. Un parámetro aceptable es entre un 2 y un 5, digámoslo así. Uh-huh. Un parámetro riesgoso es entre 6 y 11. Yo actualmente estoy en 10.
Wow.
Y creo que estuve en 11... hace como 2 meses. Entonces, pues realmente ahí es donde me estoy tratando de enfocar, ¿verdad?
Donde entra lo importante.
Lo realmente importante es estar bien de salud. Uh-huh. O sea, ¿qué sentido tendría levantarme a las 5 de la mañana todos los días? 4 de la mañana me levanto, de hecho. Todos los días para hacer ejercicio si mi grasa visceral no mejora, ¿verdad? Entonces ahí es donde me tengo que esforzar realmente. Uh-huh. Y por eso ahorita sigo como que con esas metas tan claras de mejorar mi salud. Ya uh-huh. lo estoy viendo más desde un punto de vista de mejorar mi salud. Ya si más adelante me logro apuntar a una competencia de culturismo porque llegué a un porcentaje de grasa bueno y me uh-huh. dan ganas y me voy a sentir bien haciéndolo, lo voy a hacer. Pero lo primordial ahorita es enfocarme en este tema de la salud, que pues, no es que me preocupe así de que si no mejoro esto me voy a morir, porque sé que lo voy a mejorar, pero sí es de ponerle bastante atención. Y invito a los que estén escuchando esto a que al final del día es bien bonito tener cuadritos, tener un porcentaje de grasa bajo, que la gente te elogie, pero nada de eso vale si realmente a largo plazo vas a estar mal, uh-huh. vas a estar pasando penas, entonces
100%.
El sí, principal no, no enfoque es la salud. Realmente saludable. Ajá. O sea, personalmente para mí el propósito de alimentarte bien y de hacer ejercicio es poder decir, bueno, quiero llegar a los 60 años, 70 años, 80 años y no precisamente en una silla de ruedas o no, pues haciéndome algún tipo de diálisis o teniéndome que inyectar algún medicamento como la insulina, uh-huh. cuando son enfermedades que podemos prevenir uh-huh. a través de la salud, ¿verdad? Y podemos tener una vejez digna y pues estar completos y poder disfrutar independientemente de nuestra edad, ¿no? Uh-huh. Como que tener conciencia realmente de lo importante.
Sí, yo, te vas a reír, pero sí te tengo un libro que recomendar. Que estoy leyendo, que se llama Outlive. No sé si lo has escuchado.
No, no me suena.
Bueno, lo que se trata es un poco de esta medicina preventiva. Él lo dice mucho de la medicina 3.0. Aunque yo sé que no te gusta leer, pero la verdad que puede ser que ese libro sea tu motivador para empezar la lectura. Yo solo tenía una pregunta más, que es, ¿cómo has cambiado como persona ahorita en esta nueva etapa de tu vida? Y es más, ¿qué consejos darías ahorita a personas que estén pasando por lo mismo? Tal vez no tanto de peso y eso, sino que, que no cumple con las expectativas que él se puso o el que la sociedad le pone.
Sí, bueno, como persona puedo decir que tal vez soy alguien más flexible. Uh-huh. Antes pues me mirabas llegando con mi lonchera a cualquier esquina. también creo que me amo más que antes.
Bonito.
Antes tal vez solo veía, chica, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello. Como que me enfocaba mucho en lo malo. Ahora trato de cambiar la mentalidad y decir, ah, mira, ya se me está viendo esto.
Bien hecho.
Ya estoy logrando levantar más peso. Ya estoy aguantando más. Ya estoy logrando hacer cosas con mi pie que sigue malo ahorita, que no podía hacer hace un par de meses. Por ejemplo, que yo daba clases de spinning. Doy, de hecho. Pero, pues, por todo esto no he dado. Y, digamos, la bicicleta no la pude hacer en el primer... Podía hacer, pero no parado. Uh-huh. En el primer mes, cuando ya estaba con vía libre, digamos. Era algo que me dolía bastante. Entonces, el doctor me fue diciendo así como, mira, aunque te duela, tenés que intentar pararte un rato. Entonces, esa lucha de, me duele, pero hoy logré aguantar, en vez de 20 segundos seguidos, hoy ya logré un minuto. Hoy ya logré un minuto y medio. Me ayudó a valorar el más proceso. Los pequeños logros y todo el proceso.
Tanto el proceso y no el resultado, digamos.
Exacto. Y en base a eso le quiero recomendar a las otras personas. No se enfoquen en grandes logros. Hagan metas pequeñas. No todas las metas tienen que ser tangibles en el sentido de las metas pueden ser un poquito más básicas. Metas más intangibles, más alineadas con cómo se sienten. Y siempre es bueno tener una meta a largo plazo, ¿verdad? Eso definitivamente. Pero se van a ir sintiendo mejor, no van a perder la motivación ni la disciplina si sienten que van logrando pequeños logros, que a la hora de sumar todos esos pequeños logros ya se vuelven en uno grande, ¿verdad?
Sí, son los famosos quick wins.
Sí.
Sí, no, y al final, pues le comentaba al Javi antes de entrar al podcast, algo muy importante es al final cómo te pegan las circunstancias en el ego, ¿verdad? Yo le hablaba al Javi de un caso, de que, o sea, este caso se siente como alguien que emprendió, construyó una gran empresa o consiguió un excelente trabajo y de un día a otro algunas circunstancias no se dieron, tal vez la persona dejó de empujar con la misma fuerza y las mismas ganas y perdió su trabajo o su empresa ya no le va tan bien como antes. Entonces, al final sí es clave entender que si ya lo lograste una vez, lo puedes volver a lograr. Mentalizarte que lo puedes volver a lograr. No obsesionarte si no lo logras en la misma cantidad de tiempo. Y tampoco obsesionarte por lo que tu entorno opine al respecto, ¿verdad? A nadie le gusta que lo miren mal.
100%.
Creo que esto que estoy haciendo hoy de venir y contarles cómo me siento con todos mis bajones, en vez de enfocarme en todos mis logros, pues es algo que me va a ayudar muchísimo a perderle ese miedo, ¿verdad?
Totalmente. Ahí sí que, así como ejercitamos nuestro cuerpo, el tema del ego, va. Veámoslo como ese porcentaje de grasa que tenemos que disminuir para no volvernos obesos, porque eso es lo que hace el ego, ¿verdad?
Qué elegante lo pusiste, qué elegante lo pusiste.
Nos pone la cabeza un poco obesa, ¿verdad? Entonces, busquemos también ejercitar el ego para disminuirlo. lo que hiciste hoy es una forma de hacer ejercicio para traer abajo el ego, ¿verdad? Y al final es cuestionarnos el fondo de por qué hacemos todas las cosas. No vamos a juzgar ni a criticar a cualquier persona y a cualquier influencer y demás, ¿verdad? Pero solo siempre cuestionémonos de dónde viene lo que quiero hacer. Ok, quiero ser un influenciador del tema de fitness. ¿De dónde viene? De hacer mi ego un poquito más grande, o viene de querer buscar un despertar en los demás y decirles, miren, uh-huh. bueno, o sea, cuiden uh-huh. su salud y pueden hacerlo. Yo tenía un poco de sobrepeso y pues hoy estoy saludable, hoy no soy la persona que era hace 10 años, ¿verdad? Cuestionámonos siempre el fondo de todo lo que hacemos en todo sentido, que sea de un fondo genuinamente bueno y de un fondo en el que querramos ayudar a los demás, ¿verdad? Y qué bueno que ejercitamos el ego hoy, qué bueno que viniste, Sebas, y al final que pues nos contás tu historia y que hoy estás feliz con lo que tenés a pesar de que no te ves como quisieras verte. Uh-huh. Pero hoy estás feliz con quien sos y estás feliz con todo lo que te rodea, ¿no? Y creo uh-huh. que ese es al final lo más importante de aceptarnos en cada etapa y de aprender de cada una.
Excelente forma de terminar el episodio, Marcia. Sebas, otra vez, muchas gracias por venir. La verdad que qué especial que me hablaste y te atreviste pues a contar no las perfecciones de la vida, sino que todos uh-huh. los bajos, ¿verdad? Que todos en un momento lo vivimos. Entonces, nuevamente, muchas gracias.
No, gracias a ti, Javi. Como te dije desde el inicio, tus podcasts me hicieron una especie de clic. Así que, pues, espero hacerle clic a las personas que oigan esto. Pueden hablar con el Javi o me pueden hablar a mí directamente. No tengo ningún inconveniente. Si se están sintiendo similar o si necesitan igual, no me quiero publicitar, pero si necesitan algún tipo de asesoría en esta materia, conozco a las personas adecuadas que los pueden apoyar en esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principal propósito de este podcast es hacerle clic a las personas para que vengan a contar sus historias. Así que agradecido y esperemos vernos en un próximo episodio.
No, y seguramente le harás clic a muchas personas, la verdad. Y este podcast, la verdad, tal vez solo me voy a extender solo un minuto más. A mí me encanta que la gente venga a contar historias, la verdad. Es lo más importante, se lo he dicho a la Marce mil veces. La Marce y yo somos servidores de las historias de las demás personas. Entonces, pues agregando a tu invitación, al que quiera venir a contar su historia, la Marce y yo más feliz de poderlos, pues, aceptar aquí en mi casa, en mi comedor. Pero bueno, muchas gracias. ¿Tienes algo más que agregar, Marce? ¿O no, le damos cierre?
Agradecer a todos, agradecer por las 2,000 descargas que tenemos ya y que no se pierdan los próximos podcasts que tenemos. Ha sido un regalo realmente para Javi y para mí, porque hemos conocido a gente bien linda.
Espectacular.
En todo este proceso, así que gracias a todos.
Gracias a todos. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes. Bye, bye.